La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Damos comienzo a una nueva emisión de Es así y punto. De este martes. Hoy hay Copa del Rey. Estaremos en un ratito con Jorge Ramos con Almería ante Sevilla. Partido por los cuartos de final. Partido que usted podrá ver en ESPN Plus. De repente ya, cuando esté escuchando el podcast de Es así y punto, ya conocemos al primer semifinalista del campeonato. En las últimas horas llegó Fidalgo. Álvaro Fidalgo a Ciudad de México, el nuevo refuerzo del América. Ya está con sus nuevos compañeros. Ya arribó al aeropuerto, aterrizó este martes. Ahora ya se reportó al equipo de Coapa para, bueno, empezar a concentrarse y trabajar con miras a la actual clausura 2021. Muy temprano, cuentan, este mediocampista español arribó al aeropuerto de la Ciudad de México y, como lo dicta la tradición, se enfundó los colores azul crema. Estaba con un cubrebocas, hasta bufanda del América tenía el propio jugador Álvaro Fidalgo. Este jugador pedido por Solari, quien lo dirigió en las inferiores del Real Madrid, quien se forjó como futbolista en el Real Madrid. Toda una incógnita, Álvaro Fidalgo, que en lo previo hay que decirlo, ojalá que le vaya bien, pero no se ilusione demasiado. Algunos lo llaman el nuevo Iniesta, y la verdad que llamarlo el nuevo Iniesta es una falta de respeto al propio Andrés Iniesta. Es una falta de respeto al propio Andrés Iniesta. Porque juegue como interior, como jugaba el propio Andrés Iniesta, porque sea un hombre de transportar la pelota, de asistencias, de tener alguna característica en el juego, similar a Iniesta, no quiere decir que está cerca de Iniesta. Lejísimos de lo que era el exfutbolista del Barcelona y uno de los mejores futbolistas del mundo en su momento. Esto es un signo de interrogación. Y un signo de interrogación donde en la previa uno tiene que decir, no le vemos mucho futuro a Álvaro Fidalgo en el América. Por lo menos que la vaya a romper, que sea la solución. Primero hay un tema fundamental. El campeonato ya lleva 4 fechas. Por lo tanto, él tendrá ahora que terminar su papelerío, adaptarse a Ciudad de México a la altura. Un jugador que viene de España no está acostumbrado a la altura. Tendrá que adaptarse a la idea de Solari. Tendrá que adaptarse a los nuevos compañeros, lo cual va a llevar un proceso de fácil 2-3 fechas para que pueda debutar. Por lo menos digo, debutar con opciones de marcar cierta diferencia. Lo puede hacer debutar el próximo domingo, el próximo partido. Pero no va a estar en las condiciones óptimas que tiene que estar un futbolista cuando cambia de compañero, cambia de camiseta. Ahora, uno, que somos personas que consumimos fútbol, que estamos todos los días prendidos al televisor, al iPad, a la computadora, y que uno investiga y mira y ve encuentros por acá y partidos por allá, y que nos toca hacer partidos hasta, por ejemplo, ahora, hoy decía Copa del Rey, nos ha tocado transmitir con Jorge Ramos el Cornellá, nos ha tocado transmitir partidos como el Alcoyano, Segunda B, Segunda División, Almería, de la Liga Española. No conocía a Álvaro Fidalgo. La verdad, no lo conocía. Entonces, lo primero que hice fue meterme en YouTube, que uno tiene esa facilidad para ver de qué jugaba y cómo jugaba Fidalgo. Y en YouTube hay imágenes interesantes de Álvaro Fidalgo. Hay imágenes que por lo menos alientan la esperanza de decir, puede llegar a ser un jugador que le pueda aportar algo. Desde esas imágenes que uno observa. Es un jugador que le gusta transportar la pelota, que arranca prácticamente al lado de un volante de marca, de un volante central. No pareciera que tiene mucha recuperación. Él necesita tener al lado un jugador que recupere, porque no lo vemos en esas imágenes que muestran un resumen donde siempre se pone lo mejor de cada futbolista. Por supuesto, sus aciertos, sus buenas jugadas, pocos goles, por cierto, hay muy pocos goles. Pero algunas cuantas asistencias, unos cuantos pases. Un jugador que arranca en el círculo central que es de transportar la pelota, que es de encarar en el 1-1, es de encarar, dejar jugadores en el camino y después de asistir y después de meter pases hacia los delanteros. De eso juega Álvaro Fidalgo. Y se nota que en los juveniles del Real Madrid, donde las imágenes que uno observa son de su trabajo como joven, muestra que tiene condiciones, que técnicamente es un jugador bien dotado con la pelota en el pie. Pero cuando uno después empieza a analizar el recorrido de Álvaro Fidalgo, la verdad, no jugó en ningún lado. La verdad, que no hizo nada. No hizo nada. Porque su último equipo en agosto del 2020 lo contrata el Castellón. El Castellón es un equipo de la segunda división de España. Es decir, que Álvaro Fidalgo a los 23 años no le alcanzó para la primera división de España. Pese a que era formado en el Real Madrid. Se tuvo que ir a un equipo como el Castellón. Jugó en el Castellón, que está en los últimos puestos de la liga, y terminó en 23 partidos que jugó, de los cuales 12 fue titular, 12 titular de 23, o sea, la mitad de los partidos arrancó como titular, pero de esos 12, 7 fue reemplazado, es decir, que no anduvo. Cuando un futbolista es reemplazado en 7 partidos de 12, quiere decir que no terminó de jugar buenos partidos. No hizo ningún gol y metió una sola asistencia. En 23 partidos, si su fuerte son las asistencias, los pases, y no metió más que uno, es muy poco. Muy poco para un futbolista que aspira a ser figura en el América, que llega en el América para potenciar un equipo. ¿Hoy el América tiene nivel de segunda división de España? No. América tiene nivel de primera división de España. No voy a decir nivel Real Madrid, ni nivel Atlético Madrid, ni nivel Barcelona. Por supuesto, no se puede engañar. Pero sí mitad de tabla. Y si quiere mitad hacia abajo. Pero no últimos puestos de la segunda división de España. Un jugador de la segunda división de España nada tiene que hacer en el América. Entiendo que algún futbolista de la segunda división de España sí pueda quizás jugar en algún otro equipo, de repente en el Puebla, quizás en el Querétaro, de esos equipos que no son de contratar grandes figuras. De repente podría entrar y jugar, no ser figura, pero ser parte de un equipo. Quizás alguno de los mejores de la segunda división. Pero este muchacho no fue figura ni en la segunda división de España. Por algo, el Castellón fácilmente lo dejó ir y nunca se consolidó. Y no tiene buenos números. Yo no entiendo qué le ha pasado a la América, que ahora todo lo enfoca a España. Desde la presencia de Raúl Herrera, quien reemplazó a Alfredo Tena, de la llegada de Solari, ahora la llegada de este muchacho Álvaro Fidalgo, pareciera como que España es el país que revolucionó el fútbol, que encontró lo que nadie encontró, y América está apostando a España. Y no tengo nada en contra de España, nada. Pero tengo dudas que Herrera pueda revolucionar o cambiar las fuerzas básicas del América en cuanto a la formación de jugadores, cuando España no es un país, ni nunca lo fue, de sacar gran cantidad de futbolistas o jugadores estelares o diferentes en territorio europeo. Nunca lo fue. Que apareció una camada buena con Iniesta, con Xavi, es verdad. O con el propio Messi. Es verdad, en el Barcelona, en la Masías. Pero tampoco fue por un trabajo espectacular de la Masías, porque Messi ya la rompía en Argentina. Y en Newell's Old Boys la terminaba, o sea, cuando era un niño, la rompía cada partido que jugaba. Entonces ahora, técnico para los juveniles, técnico para el equipo principal como Santiago Solari, formado en España y con conocimiento del fútbol español. Santiago Solari no mira ni a Argentina. Hoy no tengo ninguna duda, que cualquier equipo de la primera división de Argentina le transfiera préstamo, como llega Fidalgo, cualquier jugador, figura de Argentina, que va a rendir mucho más que Fidalgo. A préstamo. Porque Fidalgo llega a préstamo, lo que es algo positivo para la América, no lo compra. a préstamo por un año con opción a compra. Si anda bien, lo compra. Si no, lo devuelve. Seguramente lo va a terminar devolviendo. Y ojalá que Fidalgo me tape la boca. Ojalá me tape la boca y la rompa. Pero no tengo dudas que en la Argentina, conociendo los jóvenes que están saliendo, y el hambre que existe, y el roce que existe, que en San Lorenzo, que en Defensa y Justicia, que en Argentino Junior, que en cantidad de equipos puede comprar un futbolista o traerlo a préstamo, después comprando la carta. No tengo ninguna duda. Tengo dudas si Santiago Solari sigue el fútbol argentino, hombre radicado en España. Seguramente no lo sigue, o muy por arriba, o sigue resultados, que no es seguir los jugadores, porque aparecen jugadores diferentes, que muchos de ellos van camino a Europa. Pero América seduce, y México seduce al equipo argentino, una posible transferencia, y seguramente se hubiese potenciado mucho más con la presencia de jugadores. Si no son argentinos, pues sean brasileños, uruguayos o colombianos. Pero ir a apostar a un futbolista español que a los 23 años no se consolidó en ningún lado, que tuvo que ir a jugar a la segunda división porque no le alcanzaba para la primera, que en la segunda división no era titular indiscutido, que solo en 23 partidos tiene una asistencia y ningún gol, ¿qué solución puede llegar a ser para la América? Acá pareciera que Santiago Solari está mirando la Liga MX por encima del hombro. Que Santiago Solari, porque lo dirigió y porque quizás en juvenil le mostró cosas interesantes a este muchacho. Le digo, y usted lo puede ver los videos, hay videos con algunas cosas buenas. Pero si hubiese sido tan continuo lo de Álvaro Fidalgo, no hubiese estado en el Castellón. Hubiese llegado al Betis, hubiese llegado al Villarreal, hubiese estado en otro equipo de la primera división de España. O si quieren, los primeros equipos de la segunda división. Hubiese sido en el Castellón titular durante 20 y pico partidos, durante 30 partidos, y hubiese tenido, no sé, 10 asistencias, 4 goles, 5 goles. El América ha bajado su nivel de contratación. Y entiendo que América cambió cuando empezó a hacer negocio, cuando compró a Mateus Uribe y después lo vendió, cuando compró a Marchesini y después lo vendió, cuando compró a Guido Rodríguez y después lo vendió, y así jugadores que llegaron desde América, dígase de México o de Sudamérica o de diferentes lugares, América los potenció y después los vendió a Europa. E hizo plata, hizo negocio. Y es bueno el camino. Es una buena apuesta. Contrató a Viñas, lo contrató joven, lo potencio y en un par de años lo vendo a Europa. Y lo vendo a Europa y me gano unos cuantos millones. Y aparte me aportó futbolísticamente por un par de temporadas goles. No es una mala apuesta, pero hay que elegir bien. Un Viñas de selección juvenil uruguaya y con un hambre de crecimiento y con una mentalidad que si de Uruguay me voy a México, crecí. Y si de México me voy a Europa, crezco mucho más. Pero cuando de Europa regresan o cuando Europa van hacia América, es un paso hacia atrás. Y lo está dando Álvaro Fidalgo. Ojalá que nos tape la boca. Ojalá que Solari no se haya equivocado por el bien de él. Porque acá no hay ninguna duda. Es el capricho de Solari. Lo marcó Solari. Lo pidió Solari y le hicieron caso a Santiago Solari. Él quiso a Álvaro Fidalgo. Ahora que nos demuestre que estamos todos equivocados, que era la gran contratación y que nos comience a dejar con la boca abierta cuando veamos en el campo de juego del Azteca o en otros estadios a Fidalgo haciendo diferencia. No esperamos que la rompa. No esperamos de que sea el goleador del campeonato ni el que tenga mayor cantidad de asistencias. Pero que por lo menos le alcance para jugar en la América. Pero que no juegue porque lo pidió Solari, que juegue porque se gane un puesto. Tengo dudas que eso vaya a acontecer. Es así y punto. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Es así y punto. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En un mes y días, o sea, en marzo, se van a comenzar a disputar las eliminatorias de la CONCACAF. Unas eliminatorias donde están todas las selecciones del área, menos México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y Jamaica. Estas cinco selecciones están ya clasificadas al octogonal final, que se comienza a jugar a partir de septiembre. Pero faltan tres más por clasificar. Tres más que van a salir, muy posiblemente, de El Salvador, de Canadá, de Trinidad y Tobago, de Panamá, quizás Curazao, quizás Haití, Nicaragua. No sé, de ese grupo de selecciones, Guatemala también, de ese grupo de selecciones que van a jugar en seis grupos, van a salir las tres que van a llegar a ese octogonal. Es decir, cada ganador de grupo tiene un rival directo y en partidos de ida y vuelta se determinan los ganadores. Por eso que en marzo y en junio se define toda esta eliminatoria. Y lo cual me llama mucho la atención que un mes y días de lo que es el comienzo de las eliminatorias, sigamos escuchando tantas noticias con tantos problemas y la CONCACAF no se pronuncia al respecto. Canadá, por ejemplo, cierra sus fronteras y no hay vuelos al Caribe. ¿No hay vuelos al Caribe? ¿Cómo va a ser Canadá para volar al Caribe cuando tengan que jugar su ronda eliminatoria? No sé. Hay países del Caribe que tienen las fronteras cerradas y las selecciones no pueden ni salir ni pueden entrar invitados, o sea, visitantes. Solo los ciudadanos de dichas islas. Todo producto de la pandemia, por supuesto. Algo que supera a CONCACAF. Pero que sería hora que CONCACAF nos comience a transmitir soluciones, respuestas, y sea claro qué va a pasar con esta eliminatoria. ¿No se está jugando simplemente una competencia a ver quién es la mejor selección del Caribe? Se está hablando de una clasificación a una Copa del Mundo. Que después República Dominicana, Puerto Rico, Panamá o la que fuese no llega al Mundial, quizá no llegue al Mundial, seguramente no van a llegar al Mundial. Pero sin embargo, hay que poner la seriedad del caso y CONCACAF tendrá que pronunciarse al respecto y dejar saber en qué situación estamos. Las islas del Caribe, rumor periodístico, que no pueden recibir selecciones visitantes van a jugar en República Dominicana. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Es un rumor, toda es especulación. Pero nos pasamos especulando a un mes y días que comience la eliminatoria. Hay que ser un poco más serios. Hay que marcar un poco más el camino para conocer dónde estamos parados. ¿Qué va a pasar con la eliminatoria? El otro día, ya que lo comentaba, hablamos con Carlos de los Cobos. Y nos decía Carlos de los Cobos, para poder jugar nosotros un partido contra Montserrat tenemos que tomarnos cuatro aviones o cuatro transportes, porque no todos eran aviones, alguno era hasta una balsa, un transporte marítimo. Un avión por aquí, un avión por allá, creo que tres aviones hasta una isla y después creo que de Salvador a Miami uno, de Salvador hasta una isla otro, después un tercer avión y después un transporte aéreo, un transporte marítimo, perdón. Entonces hay que programar, los técnicos tienen que programar y pocos días entre partido y partido. ¿Dónde tengo que viajar? ¿A qué lugar voy a viajar? ¿Voy a jugar en República Dominicana como estadio neutral? ¿Se va a hacer una burbuja en tal lugar? O sea, hay una planificación que ya hay que hacerla. No hay que esperar a última hora. Ya hay que hacer esa planificación para conocer días, horarios de partidos. Entre partido y partido hay pocos días. Porque cada selección va a jugar en marzo dos partidos. Pero esos dos o tres días que hay entre partido y partido, tengo que viajar. Por lo tanto, no puedo llegar con la soga al cuello la mañana o la noche anterior de un partido que es por punto fundamental y crucial para poder avanzar de ronda en esa eliminatoria. Pero no se informa nada, no se dice nada, se patea todo para adelante, después veremos. Está mal. Después vemos lo que está pasando en los partidos amistosos que Estados Unidos está jugando con las selecciones que van a ser parte del octogonal o que son candidatas a hacerlo. Si hay una selección que es candidata es Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago perfectamente podría ganar su grupo, tendría que ganar su grupo. Después jugará esos partidos de 120 minutos con otro ganador, de 180 minutos con otro ganador. Perfecto. Trinidad y Tobago que perdió el domingo ante Estados Unidos, los suplentes de Estados Unidos, también es cierto que había suplente de Trinidad y Tobago, había muchas ausencias, 7-0. 7-0. Impresionante, 7-0, una vergüenza. Es una vergüenza perder de esta manera. Panamá, que llegó a la última Copa del Mundo. Panamá, que jugó contra Estados Unidos en Europa. Con un técnico que ya hace tiempo que viene trabajando, el danés, que llegó, que se hizo su burbuja, empezó a trabajar con el medio local, viajó a Europa, jugó un amistoso, perdió 6-2. 6 se comió contra Estados Unidos. El Salvador, que tendría que ganar su grupo, tendría que ganar su cruce, tendría que llegar al octogonal, porque es de las selecciones que mencionamos, cabeza de serie en su grupo y una de las más fuertes, perdió 6-0 contra Estados Unidos, 6-0. En 27 minutos perdía 5-0. O sea que estamos hablando que las selecciones que van a llegar al octogonal son estas que se están comiendo cada baile contra Estados Unidos, impresionante. Baile de película. Y Estados Unidos que tiene, como lo hizo frente a Trinidad y Tobago, jóvenes que están debutando, jugadores de la MLS, con una MLS que no está en actividad, porque la MLS no está en actividad. Estamos por comenzar una nueva temporada, sin ritmo de competencia. Agarran a las selecciones del Caribe o de Centroamérica y las llenan de goles. O va Berhalter a Europa y llama a los jugadores que empiezan a dar sus primeros pasos en la selección de Estados Unidos. Cecinho Dez, Conrad de la Fuente y el resto de los convocados. Con poco fogueo, un equipo que son figuras o jugadores, no tiene todavía la esencia de equipo porque no ha tenido un trabajo Berhalter con los jugadores que están en Europa y le meten 6 a Panamá. O sea que hay una diferencia preocupante. Ahora, ¿qué hace CONCACAF para tratar de mejorar el fútbol del área en Centroamérica o en el Caribe? No hace nada. Absolutamente nada. Nada. Pareciera que no le importa CONCACAF el fútbol del área. Y más allá que la responsabilidad tiene que pasar primero por los directivos locales, algo tiene que hacer CONCACAF como organismo. Capacitar a técnicos, capacitar a preparadores físicos, hacer cursos. Podría hacer muchas cosas CONCACAF para que se mejore el fútbol del área. Pero no se está mejorando. Las brechas son mucho más amplias. Las diferencias son mucho más amplias. Cada día, entre México, Estados Unidos y el resto, la diferencia es mayor. Costa Rica y Honduras disimulan, y ahí están, tratando de que esa diferencia no se amplíe y poder lucharle a los dos de arriba. Aunque hay que decir, aunque le luchan a los dos de arriba, igualmente están uno o dos escalones bien marcados por debajo. Pero ni hablar del resto. Y cuando hablo del resto, hablamos de Trinidad y Tobago, de Panamá o del Salvador, que se comieron 7, 6 y 6 goles. Yo no hablo de República Dominicana, o de Aruba, o de San Kitts y Nevis, o de San Vicente, o de Belice. Estoy hablando de selecciones que están dentro de las mejores 8, 10 o 12 de CONCACAF. El Salvador es una selección de Copa Oro. Trinidad y Tobago es una selección de Copa Oro. Panamá es una selección de Copa Oro. O sea, hablamos de una Copa Oro donde juegan 16 selecciones. Entiendo que acá hay 41 afiliados. Pero no estoy hablando de la selección 41, ni la 40, ni la 38, ni la 30. De las mejores 16. Y las tres selecciones que mencioné, selecciones que en algún momento estuvieron en Copas del Mundo. Porque estuvo Trinidad y Tobago, porque estuvo Panamá y porque estuvo El Salvador en dos oportunidades. Sin embargo, la diferencia es abismal. En las federaciones no hacen nada. El fútbol de cada país, con esto de la pandemia, se ha empeorado. Y van hacia abajo, en picada. Y la CONCACAF, que tendría que preocuparse un poquito en ayudar y en planificar futuro, mira hacia otro lado. Un mes y medio que comiencen las eliminatorias y es pura incertidumbre, puras dudas por todos lados. Acá el que quiera planificar no lo puede hacer, porque CONCACAF no se lo permite, así de simple. Entendemos que la pandemia ha superado este inconveniente futbolístico de cerrar fronteras en algunas islas. Pero ya hay que tener soluciones. Y no las dan a conocer si las tienen. Porque seguramente la improvisación de CONCACAF lo lleva a eso. A no saber para dónde ir. Es lamentable. Después se verán las consecuencias. Porque en el Mundial las consecuencias se ven. Las consecuencias se ven cuando hay selecciones que llegan más preparadas, federaciones más preparadas y terminan después goleando en Copas del Mundo. Así, México y Estados Unidos no pueden sacar siempre la cara por CONCACAF. O lo poco que puede llegar a ser Costa Rica, o muy poco que hace Honduras en un Mundial. Son los únicos que pueden llegar a hacer algo, porque el resto, la verdad, que todavía está a años luz del fútbol de primer nivel. Es así, y punto. Vamos con algunos mensajes, mucha gente se comunica, mucha gente nos escribe en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Ambos iguales, recuerde Pereira con Y. Y recuerde también suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Muy bueno lo que mandó por aquí en la cuenta de Twitter el Gabriel López. Dice, esta es la muestra de un buen entrenador y no la mentira del entrenador de Zidane, destruyendo carreras de futbolista. Y lo que manda alguien, él lo copia de lo que mandó GD, que pone, minuto 56, Jürgen Klopp saca a Milner por Curtis Jones. El jugador está enojado y Klopp le explica el porqué del cambio. Al minuto, asiste Jones en la primera que toca y gol de Salah. Milner corre a abrazar a Klopp. Y está muy bueno. O sea, saca un futbolista, el futbolista le reclama, el técnico le explica. Y después, en el cambio que llevó a cabo el técnico, con el futbolista que ingresó, mete un pase para terminar en un gol. Y el jugador que salió va y abraza al técnico, como diciéndole, tenías razón en el cambio. Muy bien, mister. Lo cual, está bien, se da un poco la casualidad. Digo la casualidad en el sentido que no porque uno haga un cambio va a tener un efecto inmediato. No puede tener un efecto inmediato siempre. Pero hay una lectura. Y hay una, de parte del técnico, hay un porqué cuando realiza el cambio. Que no siempre está basado en el jugador que sale, sino en el que entra. Y para que uno entre, evidentemente, alguno tiene que salir. Entonces no es que el que sale siempre está jugando mal. Pero lo importante de esto es que el técnico siempre busca lo mejor para el equipo y que a su vez le explique. Y que el jugador esté molesto, se entiende que esté molesto, pero qué bueno que le explica. Y Klopp no, Klopp es un técnico espectacular en ese sentido, es espectacular. Si ya no tiene esa comunicación, es cierto, no tiene esa comunicación con los jugadores de explicar, ahí es mucho más frío esa relación cuando saca algún jugador. Omar dice, el Levante le ganó al Madrid en su casa, por favor el lunes vamos a darle con todo a Zidane por él. Puntos suspensivos, no voy a decir la palabra. Sin piedad, profe, sin piedad, es así, punto. Bueno, criticamos a Zidane, pero no es acá cuestión de darle con todo. Acá decimos las cosas como las vemos, decimos nuestras verdades. Nuestras verdades pusieron a Zidane en una posición. El tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón con el tema Zidane. Ya eso es suficiente, no toque que pegarle en el piso a Zidane. Ya está. Si la gente del Madrid quiere que Zidane siga como técnico, perfecto, que siga como técnico. La gente del Madrid, el hincha del Madrid, está sufriendo con Zidane como técnico. Y los que escribían insultándome cuando criticaba a Zidane, hoy desaparecieron de las redes sociales, no están en ningún lado. No sé qué pasó con esa gente. Pueden escribir diciendo, porque ninguno me escribe, ¿saben qué? Reconozco que el equipo no ha mejorado, yo sin embargo respaldo a Zidane, yo sin embargo quiero que Zidane siga. Ni eso, pero bueno. Josa Trujillo, Hernán, siempre nos ha explicado que como técnico tienes que llevar a un jugador cuando no viene jugando. Criticaste a Zidane por meter de inicio a James Rodríguez. Lo mismo hizo el Tuca con Leo Suárez, creo que acá quiere decir Leo Fernández, no Leo Suárez, al ponerlo de inicio quemándolo como la va a romper si no viene jugando. Y lo mismo hizo Vucetich con el Nene Beltrán. Me gustaría escuchar tu opinión siempre aquí. Jojo Loquillo desde San Francisco, es así, punto. Gracias. Mire, cada caso es diferente, pero sabemos que Vučetić no quiere a Beltrán y sabemos que el Tuca Ferretti no quiere a Leo Fernández. Por lo tanto, se critica tanto lo de Zidane como lo de Vučetić como lo de el propio Tuca Ferretti. Hay que criticar a todos. Tendría que analizar un poquito más lo de Beltrán y lo de Leo Fernández para ver si lo pongo a la altura de lo de James Rodríguez. Yo lo que voy que James pasó meses sin jugar. No se dio el caso de Beltrán de pasar meses sin jugar. Y después, suplente, 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 sin un minuto de juego y de repente titular. No es bueno eso para un jugador. No es lo conveniente para un jugador. Si el Tuca también con Leo Fernández siempre da esa sensación que no lo quiere, que no lo quiere. Esa es la sensación que da. Y está mal de parte del Tuca. De no trabajar de la mano con el jugador, de no llevarlo, de no motivarlo, de no decir, bueno, este es nuestro plan, trabajemos juntos por este plan para que futbolísticamente potencie al equipo. Hay técnicos que se les cruzan jugadores y si lo hace el Tuca está tan mal como Vučetić, como el propio Zidane. Lo de los tres casos, si tengo que ir en orden, el más marcado era Zidane, James, el segundo es Tuca con Leo Fernández. Y tercero pondría Vučetić con Beltrán, que es verdad que no lo quiere, pero tampoco es que quiere que se vaya al equipo o lo tiene totalmente aislado. El jugador siente que el técnico no lo quiere. Y si encima en un partido lo pone como titular y no venía jugando, el futbolista no está en condiciones de poder tomar ese reto y decir, sí, revierte una situación. Lo termina exponiendo. Javier, llevo 4 años escuchando su programa y el de la banda. De Sergio Ramos, el de la banda de Sergio Ramos, la banda de Jorge Ramos. Su programa es lo mejor que he escuchado, gracias, es así, punto. Siempre lo escucho en podcast, un día atrasado. Me gustaría saber qué piensa de la nefasta final de la Copa Libertadores. Nada de fútbol en 75 minutos. No hubo un disparo a gol. El único remate a gol el minuto 98 fue el gol. El partido muy cortado por los dos equipos, falta de ritmo. No sé si fue porque se juntó el descanso que tuvieron los jugadores unas cuantas fechas antes del encuentro y el cansancio ya acumulado de la temporada. Recordando que el Brasileirão no para este año por la pandemia, o no paró este año por la pandemia, como otras ligas en el mundo. Me gustaría saber su opinión. Bueno, ayer hablé, Javier, sobre el tema. El partido fue un partido para bostezo, muy trabado. Coincido con usted sus comentarios, no tengo ninguna duda. Hay una cuestión. No se quiere perder una final y no se quiere arriesgar. Y siempre digo, y ayer lo decía en la banda, una cosa es atacar con delanteros, otra cosa es atacar con un equipo. Y en estos partidos se ataca con delanteros. Cuando los volantes y mediocampistas tendrían que llegar, cuando el defensor tendría que llegar, factor sorpresa, pero nadie quiere tomar riesgos. Entonces, ataco con 2, mi rival defiende con 4. El rival ataca con 2, yo defiendo con 4. Entonces siempre son menos y siempre terminan perdiendo. No suelto a los laterales, no suelto un volante, no tomo riesgo. Siempre quiero estar con el equipo bien posicionado. Eso también es falta de inventiva de parte de los técnicos. Porque yo puedo atacar con mayor cantidad de jugadores y después tener un retroceso defensivo rápido. Y después volver a mi campo con cierta rapidez. Lo hace Klopp con el Liverpool, lo hacen muchos equipos. Hay riesgo, sí. River tomó riesgo contra Palmeiras y lo atacó por 28 minutos y le dio un baile. Y Palmeiras, en una de las primeras, terminó facturando y le ganó el partido por 1-0. Siempre hay un riesgo en eso de ir a proponer. Hay que tener contundencia. Pero el partido estuvo por debajo de las expectativas. Coincido. Y mucho más, cuando hablamos de equipos brasileños, que son los abanderados futbolísticamente hablando de América. José, buenas noches, Hernán Pereira. Mauri Vergara debe dejar su orgullo y llamar a Matías Almeida, el único entrenador que puede levantar a Chivas y cambiar la mentalidad a los jugadores. Me duele ver a mis Chivas dar lástima y perder partidos. Hoy no es para llamar a Almeida. Hoy tiene que el rebaño sagrado bancar a Víctor Manuel Vučetić. Tiene que continuar a Vučetić como técnico. Vučetić ya demostró ser un muy buen técnico. Hay que seguir trabajando. Hay que esperarlo. Hay que bancarlo como sea. Me escribe Saúl. Hola, Hernán Pereira, estoy muy molesto con las declaraciones de Nahuel Guzmán, una persona arrogante de decir que no representan al fútbol mexicano, que solamente representan a Tigres y sus intereses. Nahuel Guzmán debe de entender que representan la CONCACAF y representan al fútbol mexicano. Se le olvida a Nahuel Guzmán que gracias a México y el fútbol mexicano come él y su familia, no debe morder de la mano que le dan de comer. No lo tome de esa manera, Saúl, no tome como algo personal. Es la opinión que tiene él y creo que hay que respetarla. Vamos a lo siguiente. Es un torneo a nivel club, no es un torneo a nivel selección. Desde ese punto de vista, representa a Tigres. Porque solo pregunto lo siguiente. Entiendo que México todo se va a identificar con Tigres para que tenga buen campeonato. Pero, pongo puntos suspensivos. ¿Monterrey cómo se va a sentir? ¿El aficionado de Monterrey quiere que Tigres sea campeón del mundo? ¿El aficionado de Monterrey quiere que Tigres juegue la final con el Bayern Múnich? ¿O no lo quiere? Esa es la pregunta. Simplemente busca respuestas. Desde ahí nace lo de Guzmán. Desde ahí nace eso de que vamos a representar a México. Y como él es argentino y está muy identificado con lo que pasa en Argentina, lo de River Boca, lo transporta a Tigres Monterrey, que es uno de los clásicos más fuertes que hay en el fútbol de México. Es uno de los clásicos con más pasión, el de Tigres Monterrey. Por lo tanto, se vive en la ciudad. Desde ahí que uno se pregunta, ¿qué opina la gente de Monterrey? Y seguramente la gente de Monterrey no quiere que a Tigres le vaya bien, porque se va a querer burlar de Tigres si pierde con el Hulsan Hyundai. O sea, yo la veo desde ese punto de vista, no que sea egoísta, nada tiene que ver que le da de comer México, nada tiene que ver eso. Él no es que es egoísta con el país, él lo ve desde el punto de vista regiomontano. Si Boca va a un Mundial de Clubes como equipo argentino, no representa a Argentina, representa a Boca. River quiere que pierda. Y yo como River quiero que Boca pierda. Y cuando River va al Mundial de Clubes, Boca quiere que River pierda. Y en Brasil ahora va Palmeiras y Corinthians quiere que Palmeiras pierda. Entonces, por ahí la está llevando. No es una cuestión personal o no es una cuestión del país. Ahora entiendo que la gente de Pumas, Cruz Azul, América, Chivas y el resto, sacando Monterrey, quieren que a Tigres le vaya bien. Y eso lo entiendo también. Javi dice, buen inicio de semana. Sabe, uno siempre quiere ver una final como la de Libertadores, con goles y emociones, pero en realidad nadie quería regalar nada. Yo creo que por eso esta final de Libertadores fue como muy rocosa, se podría decir medio aburrida. Pero en fin de cuentas, es una final y nadie la quiere perder. Más o menos lo comentamos, Javi, coincidimos con su comentario, aunque se puede tratar de no perder y jugar un poquito mejor. Víctor, excelente partido de mi poderosa máquina de Cruz Azul. Espero que no sea un espejismo y siempre juegue con esa actitud, aunque pierda. Sí, la actitud y respuestas futbolísticas que el equipo mostró. Hay que tener respuestas futbolísticas. El equipo se posicionó mejor, el equipo marcó mejor, el equipo eligió mejor las zonas para defender y para atacar. Desde ahí es fundamental. Hay que ir partido a partido con Cruz Azul, partido a partido. El rival fue muy flojo. Lo de la máquina fue muy bueno, pero tomar en cuenta que el equipo de Héctor Altamirano tuvo una pésima actuación. También eso ponerlo en contexto. Fue muy flojo lo del equipo de Querétaro. Sin quitarle nada a la máquina, que anduvo muy bien. Pero tampoco genera una ilusión falsa. Hay que ir despacio con este Cruz Azul. Muy despacio. Ricardo dice, Hernán, ¿qué crees que pase con Vucetich si pierde el siguiente partido? En mi opinión, debe quedarse. Los que deben irse son algunos jugadores. Son profesionales, deben adaptarse a distintos estilos de juego. No solo atacar, atacar y atacar sin saber defender. Un abrazo desde Mérida, Yucatán. Ricardo, Vucetich tiene que continuar. El cambio técnico no es solución. No puede Chivas siempre estar cambiando, cambiando y cambiando de técnico. Acá hay que darle continuidad al trabajo de Vucetich. Vucetich ya demostró ser un muy buen técnico. Ya lo demostró, no tiene nada que demostrar. Entonces, simplemente ahora hay que tener respaldo y empezar a encontrar cuáles son los problemas. Si son los jugadores, si es el planteamiento, lo tendrá que cambiar Vucetich. Si hay un problema en el vestuario, buscar solucionar ese problema. Bueno, empezar a encontrar problemas. Entre Peláez y Vucetich seguramente van a encontrar soluciones. Seguramente las van a encontrar. Rubén, el mejor periodista deportivo, usted, señor Hernán Pereira, con carácter serio, preparado. Así necesitamos en Honduras. No ese montón de falsos que hay en el país. Me gusta cuando le dice la verdad a Jorge y a la banda. Saludos desde New Orleans. Gracias, muy amable Rubén. Le agradezco por su comentario. Dice Abel. A ver. Buen día, Hernán. Escuchando ayer es así, punto en Jorge Ramos y su banda, difiero de sus posturas en cuanto a Messi. Y dos razones principales. Una, porque no está tomando en cuenta que cuando la renovación de ese contrato se hizo en el 2016 y venían de ganar la Champions en el 2015. Y segundo, es el tema de acuerdos con patrocinadores, que con Messi renovado se podrían hacer acuerdos más largos y de mayores ingresos. En el mundo administrativo se hacen esas proyecciones y a veces no les salen como las proyectan. Pero para mí Messi se debe quedar y además ya no lo pueden vender, pues ya no tienen cómo hacerlo. Pero se debe quedar y pasar ese amor y forma de jugar al estilo Barça a los nuevos chicos que están subiendo. Un abrazo y a la diferencia, y la diferencia siempre en el marco del respeto y la admiración. Exactamente, Abel, estamos de acuerdo, con mucho respeto, con mucha admiración, opinamos diferentes. Messi, lo dije, ahí se tiene que ir, ya está. Tiene que empezar Barcelona a trabajar la renovación de su equipo. Tiene que empezar a trabajar el nuevo Barcelona, que va a ser sin Messi. Al fin y al cabo, algún día va a ser un Barça sin Messi. ¿Para qué seguir esperando? ¿Para qué seguir esperando? Si tendría que haber ido un año atrás, cuando se ahorraba 140 millones de euros de gastos, más 140, 150, 160 que lo podían vender. O sea, era para Barcelona un ingreso de 300 millones de euros. 300 millones de euros. Le venía muy bien a Barcelona el año pasado. Pero el orgullo de Bartomeu no le abrió la puerta de salida. Hoy con Messi, Barcelona no va a ganar la Liga. Seguramente no va a ganar Champions. Vamos a ver si le alcanza para la Copa del Rey. Muy poco para haber apostado a tanto. Son sensaciones, entiendo que hay una identificación de Messi con el Barcelona, pero son identificaciones hasta por ahí nomás. Porque uno dice, no, es verdad que Messi se identifique con el Barcelona y Messi es Barcelona, pero cuando tiene que irse, se va. O cuando Barcelona tiene que darle una patada o tratarlo de la manera que lo trató, no tiene problemas en hacerlo. Porque, por ejemplo, esto del contrato que ahora se da a la luz pública, ¿dónde nace? Nace en el Barcelona. ¿Quién filtra ese contrato? La gente de Barcelona, no tengo dudas. La gente del Barcelona, porque hoy estamos en un momento político, un momento de elecciones, un momento que, por diferentes razones, se quiere mostrar documentos para exponer a uno, exponer a otro y hasta para mandar un mensaje. Porque aquí hay algo muy político detrás de todo esto. Indirectamente, con esos 555 millones de euros que Messi firmó por 4 temporadas, Se lo está culpando a Messi. Hay como un mensaje que Messi es el culpable de todo esto. Mire la plata que se le paga a Messi y Barcelona en bancarrota. Es como para disimular la situación económica del Barcelona. Y el culpable no es Messi. Messi le dio a Barcelona muchísimo. Título, fútbol, goles. Muchísimo. Acá los problemas de Barcelona están en lo que pagaron por Coutinho, en lo que pagaron por Dembélé, que a Suárez lo dejaron ir gratis y demasiados malos manejos del Barcelona. Ese es el problema del Barcelona. No que le paguen tanto a Messi, que igualmente es muchísimo dinero hoy en el fútbol. Pero de repente está proporcional a lo que pagan otros equipos por lo que rinden sus jugadores. Que demasiado es demasiado. Pero acá el tema es que se lo termina como exponiendo a Messi. Y se lo expone como para decir, por culpa de Messi, Barcelona está en bancarrota. Y eso no es verdad. La culpa no la tiene Messi. Gracias a Messi, deportivamente, Barcelona ha conseguido lo que ha conseguido. Ha ganado lo que ha ganado. Entonces no se tienen que mezclar los tantos. Por eso que, si existiera tanto amor, Barcelona-Messi, Messi-Barcelona, este contrato no se hubiese conocido. Pero un dirigente del equipo culé lo mostró, lo filtró, para exponerlo al 10 del Barça. Y de esa manera algunos lo comiencen a apuntar con el dedo como el culpable de la situación económica. Hasta mañana. Es así y punto.